Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos.
Hola amigos de toda Latinoamérica y de todo el mundo. El día de hoy vamos a hablar de la tierra de Mozart. Sí, el país de la bella arquitectura y de los castillos, pero el día de hoy no estoy solo. Tengo como invitada a Yeseli. Sí, Yeseli es una venezolana que también es violinista y nos va a contar un poquito de cómo es la vida en Austria, de cómo es vivir en Austria. Bueno, lo tenemos como invitado. Vamos a traerla al stage. Vamos. Bueno, Yeseli, cuéntanos, ¿cómo una violinista desde Venezuela se llegó a Austria? Cuéntanos.
Bueno, yo realmente me vine a vivir a Austria porque un amigo de la Orquesta Venezuela ya vivía aquí y ya tenía como 4 años, entonces viviendo acá, y él me dijo que si me venía para acá, él me iba a ayudar y no sé qué, con vivienda. La realidad era muy diferente, pero yo le creí. No es que no me podía ayudar, sino que él realmente estaba estudiando aquí. O sea, él estaba prácticamente empezando una nueva vida. Y al final yo prácticamente le dije a él, bueno, ¿sabes qué? Me voy a ir. Empecé a hacer mis papeleos, justamente porque mi mejor amigo también se iba, pero para Bélgica. Y en ese momento, sin darme cuenta, ya yo tenía mis documentos hechos, apostillados y eso. Y eso fue como en un junio. Y ya en agosto yo estaba saliendo de Venezuela. De repente, claro, muchas veces la Orquesta de Venezuela ya había venido acá a hacer giras al Festival de Salzburgo, que es un festival bastante conocido, y ya por ello sabía como que, bueno, Viena es un lugar excelente para estudiar música. Como yo soy violinista, yo decía, bueno, el mejor lugar para estudiar música, Austria. Hoy día sé que hay otras oportunidades como Alemania, Bélgica. Sin embargo, conocido como la capital de la música clásica es Viena. Entonces yo dije, ok.
Carrie Mozart.
Es que aquí todo es Mozart, aquí todo es música, y realmente no me arrepiento porque me encantaba. Aquí estoy ya a punto de sacar mi nacionalidad, de hecho.
Qué bueno, de verdad me alegra por eso. Te iba a preguntar, entonces, tú como violinista, bueno, tú ya tocabas, creo yo, en Venezuela, ¿no? Entonces, sí. Cuéntanos un poquito de tu vida en Venezuela primero, antes de llegar a Austria.
Ok, bueno, mi vida en Venezuela era la vida de la chica soñadora, digo yo, porque yo vengo de un pueblo en Venezuela que se llama Maturín, un pueblo grande. Ahí es la zona petrolera. Al final, a los 15 años, yo siempre soñé con vivir en Caracas. Y a los 15 años me fui a Caracas a buscar nuevas cosas. Allá empecé desde cero. También estaba mi familia, pero no tenía cupo en la universidad, no tenía nada. Y bueno, empecé a ir a una orquesta donde tocaba mi hermano para que me vieran. Me ponía a un ladito, decía, bueno, yo también toco violín. Y así fue que me dieron la oportunidad de audicionar en esa orquesta, que es la Orquesta de Chacao, del municipio de Chacao. Y logré entrar allí. Estuve desde el 2006 más o menos, y a la par empecé a estudiar leyes. Mi mamá siempre decía, chicos, mi mamá sufre de artritis, y siempre como que nos decía, chicos, estudien otra carrera aparte de la música por si les pasa lo de la artritis, ¿no? Es un poco raro eso, pero siempre yo tuve ese miedo. O sea, por eso estudié leyes, otra carrera. Y en 2013 entré en la Filarmónica de Venezuela. Estuve tocando en la Orquesta Filarmónica de Venezuela 2 años antes de venirme. Y de hecho, es gracias a esa orquesta que me pude venir. Porque esa orquesta tenía un convenio con el Ministerio de Cultura de que si tú venías al exterior, te podían a ver clases de música, te podían financiar el dólar. Bueno, eso es otra historia en Venezuela, pero el dólar más barato, bla, bla, bla. Y así fue que salí, como pidiendo esa ayuda, pues. Y vine supuestamente a un campamento, un verano, y al final terminé quedándome porque hice los exámenes, todo eso, pero bueno, ya esa es como la segunda parte de cuando llegué a Austria. Pero sí, o sea, estuve en Venezuela estudiando música toda la vida, estudié leyes y me dediqué 2 años solo a música, pues, antes de venirme. Ya estaba en una orquesta profesional y todo.
Entiendo, entonces Tenías una vida bien ocupada en Venezuela. Para llegar también a la Filarmónica de Venezuela, te habrá costado también. No es cosa fácil entrar a
Sí.
una Filarmónica Nacional, ¿no?
Sí, allá en Venezuela es difícil obtener un cargo de esos porque son cargos de por vida. Le llaman cargo de por vida, que entras y de ahí ya nadie te vota hasta que te jubiles. Entonces son los cargos que todo el mundo quiere, las audiciones son nacionales, entonces van descalificando a los músicos hasta llegar a escoger a uno o a dos los puestos que haya. En mi caso había un solo puesto y gracias a Dios quedé yo, menos mal. Porque me cambió la vida. Yo cuando quedé, yo no lo podía creer. Yo respiré y decía, Dios, de aquí hasta los 80 años que me muera, que me retire. O sea, esa tranquilidad nunca la he vuelto a sentir, no, mentira. Pero sí fue mucha tranquilidad y paz que sentí cuando escuché el resultado. Es muy bonito, es muy bonito. Sí,
Qué
ver que
bonito.
lo...
Claro, es un logro total, ¿no? Filarmónica Nacional, imagínese, por supuesto. Dime así, bueno, tú que tenías, bueno, ya un trabajo asegurado en Venezuela, y la decisión de irte a Austria, esa decisión, cuéntame, ¿te costó en primer lugar en decir o no lo pensaste dos veces y dices, tal vez tengo un mejor futuro en Austria?
Yo no lo pensé mucho. Yo siempre fui, o ya no soy así tanto, pero yo siempre fui como muy arriesgada. Yo siempre fui una persona de que yo decía, yo pensaba mucho en que si yo lo quería, lo podía lograr y ya. Y no me costó dejarlo todo. O sea, yo hoy día es que pienso cómo lo hice, por qué lo hice. Lo asimilo y digo, wow, qué arriesgado, ¿no? Porque yo de verdad que no había pensado en los riesgos que estaba asumiendo al dejar un trabajo estable. Lo único que yo pensé, que sí recuerdo que sabía que era fuerte, era que a lo mejor no iba a volver a ver a mi familia en muchos años. De hecho, yo no he vuelto a Venezuela en 6 años. No he visto a mi familia más. Eso sí estaba consciente, pero el dejar esa estabilidad, yo siempre dije, bueno, allá veo qué hago, se me van a abrir las puertas. Siempre vine con esa mentalidad. No sabía la realidad de vivir aquí, realmente. O sea, sí puedo decir, no sabía la realidad, ni siquiera sabía lo difícil que era el alemán. Eso también yo lo cuento y la gente, tú no sabías ni siquiera decir hola en alemán. Yo, no, nada. No sabía nada. Y fue una decisión de 2, 3 meses más o menos, para desde que hice todo hasta que me vine. Y llegando aquí, el día que llegué fue que empecé a entender. Y yo no creía, yo decía, ¿qué hago aquí? El día que llegué, fui al centro con una amiga, conocer la ciudad, y habían caballos, así, carruajes, porque aquí es
Claro,
así, carruajes.
claro.
Y yo, Dios mío, o sea, increíble. Y ahí fue que me empezó a caer el 20. Ese mismo día que llegué conocí unos latinos y recuerdo una anécdota muy que se me quedó marcada porque conocí esa noche un grupo de latinos que estaban celebrando cumpleaños y el chico me dijo, ah, llegaste hoy. Aquí vas a entender de qué cuidar un niño, porque sabes, en nuestros países a lo mejor cuidar niños es para chicas que se dedican a eso. Aquí no, aquí tú puedes ser
Claro.
profesional en tu país y aquí a lo mejor lo haces cuando llegas porque necesitas el dinero. Me dijo, a lo mejor hasta cuidar un niño, trabajar en McDonald's, vas a ver que aquí es valioso. Porque cuando te paguen tu primer sueldo en euros y veas que con eso puedes comprar lo que no te podías comprar en tu país en meses, te vas a dar cuenta que vale la pena. Y wow, sí, eso fue uno de mis primeros choques culturales acá.
Y hablemos, bueno, así como tuviste tu primer choque cultural, como tú lo describiste ahora mismo, ¿qué más viste como choques culturales? Porque ni apenas llegando recién de Venezuela, tal vez la primera semana, el primer mes de acostumbrarte, tal vez los primeros meses, ¿qué más choques culturales viste? ¿Qué más,
Cosa.
tal vez impactaste? Cuéntanos un poquito.
Me están viniendo a la cabeza dos cosas. Una, la puntualidad. Recuerdo que conocí una familia venezolana austriaca que me estaban ayudando a conseguir un apartamento para el siguiente mes. Y me dijeron, por ejemplo, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Y yo me retrasé porque no estaba acostumbrada. al metro, no sabía cómo se movía y llegué 10 minutos tarde. Y eso fue que por qué llegaste tan tarde y para mí yo iba puntual. Y ellos, o sea, aquí de verdad, máximo la gente te puede esperar 5 minutos, tal vez 10 ya vienes tarde. 5 todavía eres medio puntual. Pero 10 minutos, 15 minutos es demasiado. Eso fue una cosa. Otra cosa también, que aquí la gente tiene su agenda. Yo no sé cómo es en otros países, pero en el mío yo no usaba agenda. Eso solo era un mito en mi vida, ¿no? Yo nunca usaba agenda porque yo sabía de 10 a tal, entraba a la orquesta, de tal a tal, tenía clases y ya. Esa era mi agenda en mi cabeza. Aquí no. Aquí otro choque cultural que viví fue que la gente no te ve como nosotros en nuestro país. Mira, ¿qué estás haciendo? Vente. Aquí es, chama, nos podemos ver este fin de semana. Tienes tiempo y lo anotas en tu agenda. Entonces, como que todo el mundo vive una vida diferente y tienes tú que ser parte de su agenda para poderlos ver. No hay esa espontaneidad. Y bueno, hay muchas anécdotas que podría pasar toda la noche contándote de choques culturales, pero sí, hay, la gente no te invita a sus casas, por ejemplo, acá. Tienes amigos y no todo el mundo te invita a su casa como nosotros al vecino. Ven, te pasa.
Claro.
No. Yo tuve café. No. Eso aquí no existe. No. Sí.
Entiendo. Bueno, y así como viste esos choques culturales y ves que los austriacos son muy diferentes, ¿cómo tú describirías a los austriacos? ¿Cómo son los austriacos? Cuéntanos.
Ok, yo pienso. Hay mucha gente que tiene la idea de que los austriacos, tal vez por todo lo que es la historia, ¿no? De toda la historia. Pero en sí, yo creo que el austriaco es una persona fiel, una persona leal a sus amistades. Yo creo que es una persona que puede darlo, no voy a decir que darlo todo, pero puede dar todo lo que ellos estén en sus manos por apoyarte, ayudarte. Por ejemplo, si tú dices, mira, estoy buscando trabajo, por favor ayúdeme, ellos van a indagar. No es, ah, sí, yo te aviso, como me ha pasado con amigos aquí. Sí, yo te aviso. No. ¿De qué estás buscando? ¿De cuánto tiempo completo, medio tiempo? ¿Cuánto quieres ganar? Para preguntar. También te apoyan mucho en lo que tú quieras. Sin embargo, en lo que todo el mundo cree, sí es verdad que son personas bastante más serias. Respetuosas, que a veces al punto que a uno como latino le, no voy a decir que nos incomoda, pero puede ser como un poco inquietante porque nosotros somos más como que, ay, relájate, ¿sabes? Aquí no, aquí de verdad la hora de escribirle a una persona, ya son las 9, no le escribas un mensaje, esta es hora de almuerzo, los domingos es, en alemán se dice Ruhetag, es el día de silencio, no puedes hacer sonido en tu casa, o sea, no puedes hacer ruido. Como un domingo, lavar ropa y poner música, eso no se puede aquí un domingo. Entonces, todo eso forma parte de la cultura que hace que los austriacos sean más serios, más tranquilos. Sí. Pero, sin embargo, son bastante fiesteros, digo yo. Son personas que les gusta mucho tomar cerveza, salir a bares. Sí. Comer mucho goulash, que es la carne está grisada, gente. Y muy saludable también. Son gente que come muy saludable. Pero bien, bien. Son, sí, son amistosos. La gente cree que no, pero sí son amistosos. Sí, lo son.
Entiendo.
Lo que pasa, una cosa, disculpa de interrumpir, lo que pasa es que algo me llama la atención. El problema es el idioma. No es que el austriaco sea odioso, y yo lo he comprobado, es que no hablamos su idioma. Y a menos que el austriaco hable español, decimos, ay, ese sí es chévere, claro, porque habla tu idioma. Pero en realidad es que no puedes expresarte. O sea, todo esto que yo te digo a ti, hablárselo a un austriaco y que me entienda y se ría con uno es difícil porque no dominas el idioma igual. O sea, por eso es que creen que son odiosos.
Entiendo, sí, el idioma es muy, pero muy importante, definitivamente es importante para comunicarse en sí y para comunicarse todo, ¿no? Y es un camino también perfeccionar el idioma. ¿Y cómo te fue a ti con el alemán? Cuéntanos, ¿cómo te va con el alemán y ¿Cuánto te costó aprenderlo también? Y si también tienes unos tips para las personas que de repente quieren mudarse a Austria o Alemania y quieren aprender el alemán.
Yo estuve estudiando el alemán con la Universidad de Viena 2 años como estudiante. Eso es una modalidad especial que tiene la Universidad de Viena, estudiante extraordinario. Todos los días, 3 horas diarias, tenía que pasar exámenes para poder seguir estudiando en la universidad. Y realmente lo que les podría recomendar es, eso lo dije en un video y también causó bastantes comentarios de recién llegados, si vas a estudiar alemán, júntate con austriacos, con alemanes, con gente que conozca el idioma nativo para que no lo aprendas con errores. Leer mucho los periódicos. Aquí ponen en los postes, en la calle, hay unos afiches donde meten periódicos gratis todos los días. Lo que nos recomendaba nuestro profesor era agarrar ese periódico y leerlo, aunque no entendieras. Eso hace que tu cerebro vaya conociendo las palabras y recordándolas. Y obviamente ver programas. Es como lo mismo que se habla en inglés, pues, de cómo aprender inglés. Pero yo digo que la clave es hacer amigos de aquí. O sea, hasta el saber cómo escribir, chamo, ¿qué hacemos hoy? Vamos a vernos en la noche. Esas cositas te hacen avanzar mucho. Y eso es con un local, pues, con un latino lo hablas en tu idioma.
Es cierto lo que dices. Está alrededor de gente nativa que habla el idioma de su país, ¿no? En este caso el alemán. Dime, muchas personas se preguntarán, especialmente latinos que viven tal vez en Latinoamérica, en Colombia, en Perú, en toda Latinoamérica, se preguntarán, ¿y cómo es estudiar en Austria, ¿no? ¿Cómo es estudiar ahí, y qué trámites hiciste para que ellos también puedan ir, no en el campo de música, pero tal vez quieren estudiar una carrera en Austria, tal vez en IT o algo por ahí ahora que está de moda, digamos, todo el mundo está estudiando IT? Cuéntanos.
Bueno, si quieren estudiar IT con los ojos cerrados, háganlo. Austria, ahorita todo el área tecnológica le están dando full a eso. Los jóvenes que estudian esas áreas, cuando salen casi que tienen trabajo seguro, incluso muchos ni siquiera se han graduado y ya tienen trabajo, se salen de la universidad porque ya están ganando 3.000 euros, 3.500. Son carreras muy buenas. Yo digo que si quieren venir a Austria, algo que podría recomendarles, que lo converso mucho con los chicos acá, es buscar carreras que de verdad sean solicitadas en Austria, si se quieren quedar. Hay gente que, por ejemplo, me dice, ya sé, yo me quiero ir a estudiar violín. Sí, pero hay que recordar que el violín aquí, la música no suele dar económicamente acá, como a lo mejor se vive en Venezuela, que la gente puede vivir de la música. Aquí no, porque hay pocos puestos. Entonces, busquen buenas carreras que de verdad sean importantes para el país, postúlense a las universidades y tienen que llenar los idiomas que piden. En Haití suele ser inglés, pero la mayoría de las carreras en la Universidad de Viena son en alemán. Entonces, estudien el idioma, postúlense. Normalmente, postularse no es difícil, sino pasaporte, título y notas. No toman en cuenta el récord académico que tuviste en tu país. Es decir, si fuiste bueno o malo estudiante. Lo que a ellos les importa es que tengas tu título y tus notas. Te postulas y de acuerdo a si tu carrera tiene examen de admisión o no, entonces hacer el examen. Y si no tiene, entonces entras directo a carrera. Pero no es difícil, o sea, son 3, 4 requisitos que piden literalmente para postularte en la UNE aquí. Y lo que les podría recomendar es buscar la mejor carrera que ustedes vean que esté demandada. Porque nada más chingo que estar 3 años estudiando una carrera y después no conseguir trabajo porque no emplean, pues, en esa área.
Entiendo.
Y me habías preguntado también cómo es estudiar aquí.
Sí, ¿cómo es estudiar en Austria, ¿no? Cómo es la universidad, ¿no? ¿Cómo es todo ese ambiente de estudiante?
Bien.
Cuéntanos.
Sí, yo ahorita ya no estoy yendo a la universidad. Dejé de ir hace 1 año ya, pero el ambiente es, para mí, es increíble. Es, no sé si como en nuestros países, cuando estudias en la mejor universidad privada, que todo el mundo va bien elegante vestido, aquí suelen vestirse así por el frío, ¿no? Con chaquetas y cosas, la gente se ve como súper elegante. te sientes siempre como en un ambiente muy de clase, por decirlo así. Todos los chicos, como decía un amigo, es como el arca de Noé. No, como la Torre de Babel. Hay miles de idiomas. Tú escuchas en los pasillos chino, alemán, español, inglés, de la India, de todo. Porque hay muchos estudiantes internacionales. Entonces, en tu salón vas a estudiar más que todo con alemanes. Es ese ambiente y conoces muchas culturas. Eso es algo que me gusta estudiar aquí. Que por lo menos mis mejores amigos en la uni son de Italia, Hungría. ¿De dónde más? Sí, Italia, Hungría y Alemania. Y más bien conmigo casi no estudiaban austriacos. Entonces yo logré conocer distintas culturas y eso es algo que me gusta en el ambiente de aquí, que conoce gente de todas partes del mundo y sí, y la gente ve la diferencia, entiendes la diferencia de cada país. Es muy bonito eso de la vida aquí como estudiante. También hay becas, eventos especiales para estudiantes, tienen rebajas. Entonces creo que todo eso lo hace interesante.
Es un ambiente multicultural por lo que estoy viendo.
Sí, totalmente. Y la gente ya está acostumbrada, pues. O sea, no es que a lo mejor los europeos ya están acostumbrados a que es así. Creo que en sí toda la Unión Europea, por el convenio que hay, suele ser muy multicultural. Entonces los austriacos, los extranjeros que vienen ya saben que van a vivir en un ambiente así. Pero el nivel, el mejor. El nivel de la universidad aquí es lo mejor. También eso es muy.
Aparte del idioma, ¿qué te costó adaptarte en Austria?
Ay, ¿qué me ha costado? Déjame pensar rápido. Algo que me ha costado, pienso yo, hasta ahora es que me he adaptado, pero es el no tener tantas amistades. Conoces mucha gente, pero no sé qué pasa aquí, y eso es algo que mucha gente dice que es en Austria. Esto es entre latinos, hablo como latinos, ¿no? Que Austria tiene algo que te hace no tener tantas amistades. Tu círculo se cierra mucho, entonces te lo pasas mucho tiempo en casa o en tu mundo, el trabajo y a casa. Y eso me costó mucho porque a mí me gusta mucho salir, conocer gente. Pero Austria es un país muy tranquilo. Y acostumbrarme a esa tranquilidad, mi mejor amiga vive en España y vino aquí una vez y me dijo, yo no podría vivir aquí nunca, porque ella vive en Barcelona. Y entonces ella dice que es una ciudad muy tranquila, pero a mí me encanta. Hoy día yo digo, no me veo, o sea, yo voy a Barcelona una semana, pero no me veo. De verdad que eso fue lo que más me costó, como esa tranquilidad. Todo muy silencioso. Hablar bajito.
Entonces eso te costó estar como solamente el trabajo para la casa, algunas amistades, una vida más tranquila. Eso es lo que te costó.
Sí, porque claro, Caracas, la vida es para allá, para acá, el metro, la cosa. Pero aquí no, aquí agarras el metro y en 5 minutos estás en tu casa, todo está perfecto. Y no voy a decir que a cualquiera que me escuche dice, bueno. Está loca, eso como que le costó, pero sí es un choque, o sea, es una cosa que te tienes que adaptar. O sea, si te gusta el ruido y el estrés, por decirlo así, tienes que adaptarte a esa tranquilidad.
Es cierto.
Pero.
Tú vives en Viena, ¿correcto?
Sí, en
¿No?
Viena.
Y la mayoría se preguntaron, no, pero Viena es una ciudad, ¿cómo que es tranquilo? ¿Me entiendes? Cuéntanos.
Mira. Viena, yo que me encanta viajar a otras ciudades de por aquí en Europa, no, o sea, Viena dicen que es como un pueblo grande. Viena es muy chiquito en realidad en comparación con otras ciudades o países de Europa. Y aparte, por ejemplo, Viena los domingos no abre nada. Y eso ahorita, antes ni siquiera los sábados abrían. O sea, de lunes a viernes, si querías ir al supermercado, si querías comprar ropa, todo cerrado el fin de semana. Imagínate. La cultura de esta ciudad es muy tranquilo, los bares cierran temprano, sí, o sea, los locales puede que cierren a las 6, 7 de la noche. Por ejemplo, tú vas a Barcelona, a cualquier hora hay bares abiertos. Aquí no. Entonces, realmente es como más, aquí lo que más destaca, digo yo, es el área de infraestructura. O sea, lo bonito, o sea, un turista viene y quiere pasar por el centro, pero no es una ciudad como para rumbear, por ejemplo, no. Esta no es la ciudad, definitivamente no lo es. O para, sí, no, no.
Sí, me recuerdo cuando llegué a Austria hace mucho tiempo atrás. Tienes la razón, porque era un fin de semana y no habían tantos lugares para. Por otro, yo fui de turista y no había tantos lugares para ir. Había algunos bares que estaban abiertos, pero no es una zona, digamos, para fiesta. Comparación, claro, si lo comparas con Barcelona o Milán, otros lugares muy diferentes, definitivamente.
Eso
Y
es parte
aparte.
de la cultura, sí, o sea, lo hacen para cuidar que las familias puedan compartir, puedan estar en familia, porque si no, la gente trabaja, trabaja y no hay ese momento, pues.
Claro. Dime,
Bien.
entonces tú como latina viviendo ahí, ¿tú ves muchos latinos o la comunidad latina es mínima o ves más personas de otros lugares? Cuéntanos.
No, sí hay, y ahorita más. O sea, ya uno puede ir en el metro y escuchar español en todos lados. Sí hay muchos latinos. Viene mucha gente de España. Actualmente, bueno, de Venezuela se han venido bastante también. Hay, de hecho, mis mejores amigos de acá son de Perú. Son dos peruanos, son esposos. Sí, sí hay muchos latinos y en Facebook, si se meten en Facebook van a encontrar venezolanos en Viena, colombianos en Viena y cada grupo, nada más el grupo de latinos en Viena, creo que tiene unos 30.000, que no es tanto en comparación si lo ponemos con Miami, no sé cuántos venezolanos o
No,
latinos hay en árabe.
diferente.
Pero este Viena es chiquito, creo que hay 6 millones de habitantes, o sea, realmente sí creo que hay sus cuantas. Y ya hay fundaciones, empresas, de todo para latinos, de latinos, restaurantes latinos, de todo.
Dime, ¿y ahora qué estás haciendo exactamente en Viena? ¿En qué estás trabajando? Cuéntanos, ¿qué haces?
En el año pasado había iniciado un proyecto, traía productos venezolanos, porque aquí no hay venta de productos venezolanos, y estaba vendiendo. Ahorita no lo tengo. Estoy más que todo estudiando el inglés porque necesito mejorar mi idioma, el nivel del inglés para conseguir en mi área, que es el área internacional, que es lo que más me gusta. Y ahorita estoy es buscando en mi área. Esa es mi meta ahorita. No estoy tra estuve trabajando con una fundación latina, apoyando proyectos latinos hasta como hasta junio, pero ahorita no estoy en ninguna institución ni nada. Estoy dedicándome a estudiar el idioma. El inglés para allá, estoy buscando eso sí, para allá ponerme, porque es que es lo que me gusta, o sea, realmente me gusta como apoyar a, a los latinos, sé lo que es vivir, venir desde cero. Y eso estoy haciendo. Con mi pareja también tenemos una empresa de realidad virtual y aumentada. No sé si conoces esa área que usan los lentes,
Claro,
esos.
claro, sí. Wow. Háblanos un poquito de eso.
Sí, tenemos esa empresa hace ya 3 años y medio, 4, y increíble. O sea, él también es latino, latino austriaco, acaba de tener la nacionalidad austriaca, pero realmente es latino. Y llegó aquí igual que yo, pues, o sea, desde cero todo. Hoy día tiene una empresa muy conocida, con proyectos muy conocidos e importantes, innovadores. Hace un año atrás ganó el premio de Joven Innovador de Europa. Él es de Guatemala. Y hemos estado haciendo proyectos para el turismo, para empresas como, o sea, haciendo tours de realidad aumentada, descubriendo
Claro,
sitios históricos que
claro.
ya no existen. Y ha sido un reto, pues emprender aquí como extranjero ha sido un reto, porque necesitas saber muchas cosas más que solo emprender. Por ejemplo, los impuestos, las leyes. Sí. Todo ese tema burocrático, como decimos, que
Claro.
también requiere. Pero sí, ahí estamos y muy bien, gracias a Dios. Esa empresa va muy bien, eso sí está de bien.
Wow, la realidad virtual, sí, me llama mucho, mucho la atención, definitivamente.
Sí,
Imagínate.
hacemos apps, visualizaciones, todo lo que es en esa área hacemos. Hemos hecho proyectos para, por ejemplo, para psicólogos, tratamiento de fobias para psicólogos. Tenemos un tour en el casco histórico de Viena, en el Stefan.
Sí.
Ahí tenemos un tour de realidad aumentada. Una empresa partner de turismo son los que hacen el tour. Nosotros desarrollamos el app y los turistas pueden hacer el tour alrededor de la ciudad con esa app.
Muy, muy interesante, de verdad. Muy interesante.
Sí.
Muy
El área
interesante.
tecnológica aquí. Por eso les digo que trabajar, estudiar esas cosas acá es muy bueno porque, o sea, hay campo, pues, y hay trabajo. Hay mucho que hacer en esa área IT.
En el área de IT es el área recomendada para los latinos que
Sí.
quisieran venir a trabajar a Austria, ¿no? Definitivamente.
Sí, les recomiendo 100%.
Dime, y también tú dijiste, creo yo, que habías tocado, eras violinista, también creo que tocaste para un evento de la ONU. ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso?
Sí, cuando llegué al 2015, había conocido a una señora que, cuando me di cuenta, era una jefa de por allá en la ONU, y yo no sabía. Y hasta que estoy en su casa comiendo, me dice, no, yo trabajo en la ONU, yo tengo 30 años ahí, no sé qué. Y me dijo, mira, yo soy la organizadora de este año del evento de un bazar muy famoso en Austria que se hace en la ONU. Y ella me dijo, me gustaría que tú tocaras en ese evento. Y trajeron artistas internacionales de Estados Unidos y todo. Cuando llegué a ese evento, estaban todos los países. Eso es un galpón inmenso, bueno, en la ONU. Y ahí toqué como seis obras latinas, latinoamericanas, pues, de nuestra cultura latina. Y fue una oportunidad bonita, pues, porque así de la nada me dieron esa oportunidad y con artistas internacionales y yo. Sí, pero por ejemplo, ahí todos lo hablaban en inglés. Y cuando yo llegué, yo no hablaba así inglés. Y fue una
Entiendo.
anécdota que me llamaron al escenario y yo no entendía. Y yo abajo del escenario esperando que me llamen y ellos, pero que subas. Cosas que uno vive aquí cuando llega. ¿De
Sí,
acuerdo?
cosas que pasan, ¿no?
Sí.
Imagínate. Así como cosas que pasan, ¿qué le recomendarías tú a los latinos que se quieran mudar quieran vivir a Austria? ¿Qué le recomiendas a esos latinos que quieran vivir a Austria? ¿Quieren recomendar?
Bueno, se puede que empiecen a estudiar aunque sea en inglés en sus países. Si tienen inglés, o sea, con que tengan ya el inglés, se les abren las puertas aquí. Yo, como te digo, yo vine aquí como muy de la nada, pues, y no me preparé tanto y me costó mucho más. Pero yo creo que si alguien viene, bueno, y no creo, lo he visto, que personas vienen con inglés. Mi amigo, el de Perú, por ejemplo, vino con inglés al 100%, hizo su máster en 2 años, ya trabaja, ya tiene visa de trabajo aquí y todo. Y lo que a otros le cuesta 5 o 6 años, a los que ya vienen preparados les cuesta menos. Entonces, eso, primero los idiomas, traten de estudiar desde su país. Y si no, bueno, cuando lleguen, también tratar de aprender en sus países todo lo que ustedes no menosprecien. Cualquier tipo de trabajo que puedan aprender, es que hasta hacer arepas, o sea, cosas tan básicas como eso les puede salvar aquí la vida, de verdad. Y hacer contactos. Sí, ah, bueno, cuando lleguen, ¿no? Hacer contactos, pero si están en sus países y quieren venir, reunir el dinero para sacar la visa, asesorarse legalmente bien de los requisitos de acuerdo a la visa que vayan a sacar, porque muchas personas no toman en cuenta los requisitos y subestiman el trámite legal, pero eso es lo más importante. Asesórense cuánto tiempo tienen que estar como turista, cuánto tiempo tarda el magistrado en dar respuesta, cuánto pide el magistrado actualmente, que ahorita son 1.000 euros por mes en una cuenta bancaria, y postularse a la universidad. Si quieren venir a estudiar, postularse a la universidad. Eso es lo que les recomendaría. No es difícil, o sea, postularse a la uni es súper, súper fácil. Realmente piden como tres requisitos. Tres, pasaporte, título, notas. Y una carta de tu país, que esos están los requisitos. Y ya, es súper simple. Yo digo que es simple. Lo difícil es sacar la visa. Entonces, para eso es que tenemos que prepararnos bien.
Entiendo.
Pero los idiomas, yo digo que eso es lo más importante, los idiomas.
Sí, es importante, sí, en los idiomas para podernos comunicar bien. Vamos a jugar un jueguito que yo le llamo el ping-pong, en que yo te voy a decir un país o un lugar y tú me vas a describir solamente el lugar con una palabra. ¿Está bien?
Okay.
Voy a unos cuantos países a ti que te gusta estar en el mundo multicultural, que escuchaba en la universidad, que nos has contado en la universidad, que te gusta este ambiente multicultural, y estoy seguro que habrás conocido muchas personas de muchos países, y te voy a nombrar los países y me vas a decir solamente una palabra. Y si, bueno, si quieres decir una frase, lo dices. ¿Está bien?
Okay. Suena bien,
Ok.
suena bien.
Ok, vamos a jugar primero. ¿Lista?
Sí. Preparada.
España.
Ay, España. España en general.
Y España en general.
Diversión, diversión, esa es la palabra, diversión.
Si no te quedas divertido en España.
Sí, hago España, hago España.
Alemania.
Ay, disculpa que tarde tanto, ya, pero
No hay
no me
problema,
sale.
toma tu tiempo.
Alemania. Me parece una palabra. Frío, tal vez, en muchos sentidos, frío.
Frío, okay. Bélgica.
Divertinaje, no sé. Sí.
India.
Ay, comida deliciosa. Sabor, sabor.
Sabor.
Sí.
Austria.
Música.
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 Qué bonito término, qué bonito término.
Sí.
Ahí vamos a dos países un poquito más alejados, ¿ok? China.
China, intelecto.
Intelecto, sí.
Mejor que siento que haya todo. Sí.
Okay. Rusia.
Ah, frío, congela, nivel congelación, sí. Historia, siento yo, no, historia. Mi hermano estuvo allá. Me dijo que sí. Que todo es como muy antiguo, los trenes, todo, entonces es como muy. Todavía conservan mucho eso de, sí, tal vez historia. Sí.
Estados Unidos.
Mi sueño, ¿no? Siempre que tenés Unidos a conocer. Estados Unidos, oportunidad.
Sí, buen término. Y el último país para ti, tu madre patria, Venezuela.
Ay, Dios, Venezuela. Creo que tengo la palabra, pero no la logro sacar.
Di una frase si tú gustas.
La gente en Venezuela, esperanza. Y eso no de ahorita, siempre, siempre. Yo siento que la gente, desde años atrás, la gente siempre ha sido como muy, todo lo hace creyendo que lo va a lograr, que va a suceder, que dale, dale, que eso se puede. O sea, creo que la gente es muy hacia allá.
Qué bonita descripción de verdad de Venezuela, que es su esperanza. Qué bonita descripción, me gusta eso. Me ha
Sí.
gustado también las descripciones que le han hecho a los demás países. Definitivamente me ha gustado mucho. Siempre me gusta escuchar las personas que describen a los países, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Ya que nos has descrito algunos países, ahora te voy a hacer una pregunta en la cual me vas a decir tres cosas de que te gustan de Austria, o puedes decir cinco, no hay problema. Tres o cinco cosas que te gustan de Austria y tres cositas que tal vez deberían mejorar Austria, que tú ves y dices, esto debe mejorar. A ver, dinos.
Okay. Tres cosas que me gustan de Austria: la perfección, con la que hacen todo. Otra cosa que me gusta de Austria, la limpieza y la seguridad del país. Otra cosa que me gusta de Austria puede ser que dan muchas oportunidades. Si tienes el acceso, te dan muchas oportunidades. Puedes lograr muchas cosas. Es un país que tiene muchas oportunidades. Tres cosas que no me gustan y que creo que podrían mejorar es precisamente las oportunidades, pero para quienes no son de la Unión Europea. Creo que todos tenemos la capacidad de aportar muchas cosas y Austria está trabajando en eso. ¿Puedo explicar?
Sí, puedes explicarlo, no hay ningún problema.
Austria está trabajando en eso, están cambiando leyes y eso, porque realmente las personas como nosotros, los latinos, tenemos muchas limitantes acá a la hora de trabajar y todo eso. Entonces, creo que eso es lo que no me gusta. Otra cosa que no me gusta, el clima, pero eso no lo pueden mejorar ellas. Otra cosa que no me gusta, tal vez, que muchas cosas acá vienen en alemán, en inglés o en idioma turco y eso, pero no hay, la mayoría de las webs de la información para la gente no vienen en otros idiomas, o sea, como que para ellos solo existen esos tres idiomas en cuanto a su sociedad.
Entiendo.
Entonces creo que debido a lo multicultural que es este país, deberían haber información en más idiomas. Y otra cosa que creo que podrían mejorar es que creo que la gente adulta todavía, muchos, tienen, piensan que el extranjero, no, o sea, pienso yo que a veces muchas personas creen que los extranjeros no tienen el mismo nivel educativo o formación que ellos, que si no eres de aquí, o bueno, puedes ser extranjero, pero que no te criaste aquí, entonces no tienes un nivel educativo o, ¿sabes? Yo creo que eso podría mejorar porque yo creo que si tú vienes de Latinoamérica y eres bueno en lo que haces, aquí lo puedes hacer un buen trabajo, pues. Creo que eso también debería mejorar un poco, pues, como en creer que los otros también puede darle oportunidad.
Entiendo, sí, porque tal vez las generaciones mayores tengan un concepto muy diferente, ¿no? Y como ven también a Latinoamérica, tal vez sea
Sí,
diferente.
y eso es algo que lo comentan incluso amigos míos jóvenes, acá de acá, ¿no? Austriaco. E incluso yo escuché una vez un comentario de una persona austriaca que tiene negocios acá. Joven, y decía, cónchale, es que allá no nos van a dar la oportunidad porque eso es entre adultos. Es como, porque está esa mentalidad de que mientras más adultos son como más cerrados, pero yo creo que eso en todos lados realmente, pero es como que le da mucho peso a la sabiduría del adulto, por decirlo así. Entonces, como que no, eres joven, tú tienes que estar en un círculo, pero realmente ahorita aquí en Austria los jóvenes están logrando cosas increíbles, empresas que ya hoy día son reconocidas a nivel mundial y son de chicos de 25, 24 años. Entonces, sí, es eso, pues como que Austria también está trabajando en eso, en dar oportunidad a los jóvenes, hay muchas oportunidades, pero al fin y al cabo quien decide son los adultos, los que están en esos cargos, pues son adultos. Entonces, como que quiere echar para adelante y para atrás. Sí.
Entiendo. ¿Se gana bien en Austria, tú piensas? ¿Se gana bien?
Sí, o sea,
¿Cómo
para
hacer
la
una
carrera.
vida, una vida cómoda, digamos, una vida que puedes llegar a tener una buena estabilidad económica, tú piensas?
Sí, yo no sé cómo es en Estados Unidos, por ejemplo, pero para mí, yo digo que sí. O sea, por ejemplo, una persona aquí te gana. Puedo hablar de números, por ejemplo.
No hay ningún problema.
Ok, un apartamento, por ejemplo, para dos personas de 60 metros cuadrados te puede costar 800 euros, 700 euros, depende, ¿no? Pero el Estado también tiene unos apartamentos que son del Estado que te pueden costar 500 o 400 euros. Entonces, una persona que trabaja en un supermercado aquí gana unos 1.800 euros. Entonces, prácticamente 1.800, si pagas 700 de alquiler en un apartamento, vives con el resto para comida, para tus gastos. Y eso hablando de alguien que trabaja en un supermercado, que trabaja de catering, de mesonero. Pero si tienes una carrera, suelen cobrar 2.400, 2.500. Entonces, creo que sí queda bastante dinero para vivir tranquilos, pues. Austria es un país socialista realmente, entonces como que y ellos ven mucho de que todos estén bien con lo poco, con lo justo, mejor dicho. Y yo creo que sí. Pero no sé, o sea, los
Entiendo.
gastos no son tan altos aquí, pues.
Entiendo, o sea, sí hay para darse sus gustos, que digamos, sí, estoy viendo por los números, sí, para darse sus gustos y para tener una vida cómoda. Eso es lo que estoy viendo.
Sí,
Sí.
sí, sí. O sea, si ganas 2.400, por ejemplo, vives tranquilo, muy bien, diría yo. Sí.
Claro. Sí. Ahora, bueno, vives en Viena. Tú dices que la vida es muy cómoda, muy tranquila en Viena, ¿no? Te iba a preguntar también, y en verdad, la vida en Viena, donde tú vives exactamente, ¿qué más te gusta de tu ciudad exactamente en Viena? ¿Qué más te gusta en ahí?
Me gusta que la seguridad, me gusta que hay demasiados, o sea, la ciudad se esmera demasiado en darle como opciones sociales a su pueblo, en el sentido de, por ejemplo, hay muchos eventos en la calle, pero eventos bonitos, pues que una orquesta tocando, me gusta que todos los días hay un evento, un teatro gratis para la gente. La cultura, aquí hay mucho apoyo a la cultura, o sea, aquí apoyan a la cultura mucho, eso me gusta también ver que las universidades no sean caras, que para ellos la prioridad es que sus jóvenes estudien y se preparen. Me gusta que el metro es súper puntual, bonito, limpio, y puedes estar a cualquier hora tranquilo y que todo va a estar bien, de que va a funcionar. Hay bus nocturnos también. Es donde pasa el metro, la noche, en la madrugada ya no funcionan y pasan esos buses nocturnos. Entonces lo que haces es para tu bus y ya. Y me gusta que es como una ciudad muy romántica también. Los caballos, si vas por cualquier calle de la ciudad, todo es bonito, o sea, yo, eso a mí me encanta. No hay un lugar de la ciudad que uno diga esto es horrible, no. O sea, todo, todo. A mí me pregunta mucho, ¿en qué sector me recomiendas vivir? ¿O dónde no debería vivir si me voy a Viena? Realmente cualquier lugar de la ciudad puedes vivir porque no hay como esa clase, pues, que uno dice, este sector es de millonarios y este no. Todo es bonito. Eso me gusta.
Tú dijiste algo que me llamó la atención. Tú dijiste que tienen como un sistema socialista. ¿El seguro médico de ahí es entonces gratuito o tienes que pagarlo? ¿Cómo es el seguro?
No, ese lo pagas. Aquí es obligatorio tener un seguro médico. Los estudiantes, por ejemplo, los que tienen visa estudiante deben pagar 70 euros mensuales de seguro. Y con eso tienen acceso a todo. Ambulancia, llegan a tu casa los médicos y te atienden en tu casa o te transfieren todo. Ese mismo seguro, si trabajas, te lo descuentan en automático, obligatoriamente, aunque tú no quieras. De por ley te lo descuentan. Si eres independiente, como empresario, ahí sí lo pagas tú mismo porque depende de cuánto ganas al año. Pero el seguro médico es para todos, igual. O sea, no, oh, pero el seguro médico, el monto es mayor. Para empresario puede ser 300 euros al mes, al trimestre. Pero sí, o sea, yo siento que está bien porque realmente todos necesitamos un seguro y nunca sabes cuándo lo vas
A
a usar.
necesitar, claro, a usar, por supuesto.
Yo sí le saco provecho.
No, yo lo entiendo.
Sí.
Ya para terminar esta entrevista, Shelly, Te iba a decir, ¿qué se siente tocar un violín? Ya que tú eres violinista, ¿qué se siente eso de tocar el violín? Cuéntanos. Tú como músico.
Para mí, tocar violín es como sentir que corres, no sé, como esa como libertad. O sea, puedes correr y gritar, como cuando corres y tienes ganas de gritar. Yo siento que con el violín es algo así. Tocas y te expresas, si quieres tocar duro, lo haces. Y cuando, o sea, hacer música es toda una, como un camino así.
De
A
subir
mí me encanta.
montañas así, wow.
Sí, porque, o sea, con la música, cuando vas a clases, el profesor te dice, no, esto debes hacerlo bajito y de repente aumentar para que la gente se emocione más, por ejemplo. O sea,
Claro.
tocar los sentimientos de la gente. Entonces, para mí tocar música es como libertad y yo siento también que cuando yo dejo de tocar música, sí, me doy cuenta cómo mi sistema nervioso se altera. Yo estoy acostumbrada a de niña a ser violinista, pues.
Claro.
Y eso mantiene tu estado en paz, como en calma. Y yo me he dado cuenta que realmente tocar música también es algo definitivamente terapéutico. Es como ir a una terapia de relajación, de verdad.
¿Y siempre tocas de vez en cuando, tal vez en la casa?
Trato de practicar de vez en cuando, tocar en orquestas cuando puedo, porque a veces no puedo, pero sí, siempre, siempre trato de mantenerme activa porque si no pierdes,
Toda la práctica, claro.
no, con la agilidad se te endurecen los dedos, entonces ya no eres tan ágil. Pero sí, es como hablar un lenguaje. Un idioma. Ser músico es hablar otro idioma.
Qué bonito, ¿verdad? Porque siempre me ha llamado la atención los que tocan violín o los que están en parte de una orquesta. Siempre me ha llamado la atención de la música filarmónica y la música clásica, siempre me ha llamado la atención totalmente. Y me alegra que ahora estás teniendo una nueva vida en Austria y te está yendo muy bien. Estás estudiando inglés y te está yendo muy bien, de verdad. Me alegra eso, que estás progresando como latino. Y ¿cuáles son los tips que le darías a un latino que vive en Austria y también quiere cumplir sus goles, así como tú lo estás cumpliendo?
Creo que disciplina es parte de todo acá. Si ya estás aquí, hay que mantener la disciplina porque, bueno, por lo bonito del país y las oportunidades, a veces uno se distrae. Otro tip, tratar de, yo pienso que tener tiempo para ti mismo y siempre mantenerte enfocado en lo que quieres, porque a veces nos desenfocamos mucho en el ajetreo, porque vienes a una ciudad, a pesar de que es tranquila, en tu vida personal, laboral, es bastante ajetreada. También hacer contactos, que era lo que decía hace rato, creo que siempre que te inviten a algo, ve. Yo digo que hay que ir a todo lo que te inviten, porque, o si alguien te dice una amiga, mira, estoy con unos amigos, ¿quieres venir? Anda, porque ahí puedes conseguir la puerta, la llave a lo que has estado esperando mucho tiempo. Hacer contactos aquí es la clave, porque hay mucha gente que está bien conectada aquí, que te puede apoyar, que te puede ayudar mucho, pero es así que lo conoces. Y otro tip es, bueno, hablar el idioma. Es que, o sea, sin el idioma, de verdad que aquí uno no hace nada, pues, o sea, en cuanto a lo profesional, ¿no?
Claro. Sí.
Importante. A veces hay gente preparada. Bueno, a mí mismo me pasa que yo tengo un buen currículum y eso, pero piden alemán nativo, por ejemplo. Y
Entiendo.
hasta que uno no llegue a ese nivel, no te contratan. Entonces es como, por favor, hay que estudiar, hay que enfocarse, hay que enfocarse.
Qué
Sí,
bonito, la verdad.
aprender idioma.
Bueno, ya para despedirnos, nos gustaría que nos digas tu palabra o tu frase favorita en alemán. Austriaco, no alemán, austriaco.
Ay, a ver, no sé, va.
¿No tienes una palabra favorita o algo que una frase o algo que siempre dices para despedirnos?
No, no, la verdad es que no, pero algo bonito en alemán, por ejemplo, schön es, bueno, se pronuncia schön así como con la boca, es bonito, como decir beauty, bonito, beautiful en
Claro,
inglés.
hermano. Claro.
Pero de verdad que no tengo una palabra. No, de verdad que no la tengo. Pero que, bueno, en sí decir bonito ya, que no se usa siempre, pues por lo menos cuando que tú le digas a alguien, ay, dubis, ah, hups. Eso sí es como bonito, como eres tierno.
Hubs, okay, esa palabra. Bueno, hemos aprendido una palabra entonces, Hubs, en alemán. Muchísimas gracias, Yeseli, por el tiempo que nos has brindado, de verdad. Estoy muy feliz por ti, que te está yendo muy bien en Austria. Espero que ya pronto ya domines también el inglés y que también te vaya muy bien en tu propia negocio, en tu propia empresa que tienes junto a tu pareja. De verdad, los dos los felicito porque están progresando en un país que tampoco no es tan fácil irte a un país y afrontar todo eso, ¿no? No es tan fácil así como dicen, me voy a trabajar allá y busco un trabajo.
No, no lo es. Ahí cuesta. Yo, desde que decidí buscarme un trabajo en mi área, porque yo podía seguir emprendiendo, pero desde que yo decidí, no, me voy a meter en una oficina, quiero aprender cómo trabajan las oficinas acá, porque es diferente a nosotros, a lo que nosotros, a lo mío, pues porque yo soy músico más que todo. Tengo unos 4 meses y que te llamen a la entrevista es difícil. Nada más para que te llamen a la entrevista ya es después de 1000 currículums, no sé. Es difícil, pero no es imposible porque también hay gente que lo logra y ahí es donde yo veo. Si otros lo logran, quiere decir que se puede. Lo que hay es que seguir ahí. Sí.
Muy cierto. Muchas gracias, Yeseli, por todo y gracias por tu tiempo, de verdad. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
¿Algo que
Claro.
quieras compartir, tal vez tus redes sociales, a tu canal de YouTube, tal vez que quieras compartir a todos?
Sí, tengo un canal de YouTube, se llama arroba Yeseli, como es mi nombre, facilito. ahí encuentran todo lo que es información de cómo venir a Austria y todos los trámites. Y mi Instagram es arroba Yeseli también, y mi TikTok también es arroba Yeseli. Así que ahí pueden seguirme. Y bueno, y ya después que esté en mi Instagram, de ahí van a ver todas las otras redes sociales que suelo manejar, de la empresa, todo eso, para que conozcan un poco de la onda acá a nivel laboral y eso también. Sería eso.
Muchas gracias, Yoseli, por todo. Muchas gracias por la entrevista, de verdad. Y gracias por tu tiempo.
Gracias a ti. Gracias a todos por vernos también. Chaito. Chao.
Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.